Buenos días, aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 24 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, emplazó a la dirigencia iraquí a unirse contra la insurgencia sunita. Más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos después de cruzar la frontera desde el 1 de octubre pasado. En la entrevista de hoy conversaremos con la activista de asuntos de inmigración, Lizeth Olmos. Bienvenidos a Estudio 45. El destino de Irak podría decidirse la próxima semana, según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, emplazando a la dirigencia iraquí a unirse contra la insurgencia sunita islamista. El futuro de Irak, según dijo Kerry, depende principalmente de si sus líderes cumplen con los plazos pactados para instalar un nuevo gobierno antes de que la insurgencia sunita acabe con las esperanzas de una paz duradera.
Forming a new government is critical to the ability.
Formar un nuevo gobierno es fundamental para que Irak logre progreso y tenga éxito. Los líderes iraquíes tienen la responsabilidad de convocar al Parlamento. Debo agregar que cada uno de los líderes ha manifestado estar comprometido a cumplir el plazo fijado para el 1 de julio como fecha para la convocatoria del Parlamento. El secretario Kerry llegó a Bagdad un día después de que los milicianos sunitas capturaran dos puestos fronterizos claves en lo que significa la frontera con Jordania y otro con Siria. La agencia AP informa que las victorias militares de Elil en el norte y el oeste de Irak han puesto en evidencia los problemas de las tropas iraquíes con formación estadounidense. En el norte, las tropas huyeron ante el avance de los milicianos, dejando atrás sus armas, vehículos y también otros equipos. Y este conflicto en Irak que empeora minuto a minuto en territorio estadounidense, el presidente Barack Obama es fuertemente criticado por los republicanos que lo acusan de no hacer lo suficiente en un conflicto que, según ellos, amenaza la seguridad del país. El informe completo con Alberto Pimienta.
El poderío del ejército islamista de Irak y el Levante se extiende a través de Irak. La misma Casa Blanca advierte que la presencia de esta organización terrorista podría ampliarse aún más en Oriente Medio. Al mismo tiempo, el presidente Obama dejó claro que Washington no enviará soldados.
Fuerzas estadounidenses no regresarán al combate en Irak.
En una entrevista con CNN, el primer mandatario repitió que la mejor solución para el conflicto en Irak es una política y no militar. Para Obama, sunitas y chiitas deben sentarse a negociar. Algunos republicanos no están contentos con este enfoque. Uno de los arquitectos de la guerra en Irak, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, aseguró que la retirada de Washington del escenario mundial tiene consecuencias desastrosas.
Hemos dejado un gran vacío en Oriente Medio con nuestra retirada de Irak sin un acuerdo. Con el compromiso que Obama hizo hace algunas semanas de que nos retiraremos completamente de Afganistán sin un acuerdo. Ellos todavía están viviendo en el día que dijeron, atrapamos a Bin Laden, el problema del terrorismo está resuelto. Eso no era verdad en ese momento y es menos real hoy.
Los demócratas han salido a la defensa de la Casa Blanca.
Si hay algo que este país no necesita es escuchar consejos de Dick Cheney sobre guerras.
Asimismo, senadores republicanos piden una respuesta más fuerte.
Ellos representarán una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Le digo a los críticos que dicen que no se haga nada y dejen que ellos peleen. Este conflicto no se puede confinar a Irak y Siria.
El gobierno iraquí le ha pedido a Estados Unidos que recurra a ataques aéreos, algo que el presidente Obama no ha ni apoyado ni descartado. Muchos advierten que acciones militares no crearán un gobierno más inclusivo en Irak. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y como lo anotábamos en los titulares, autoridades estadounidenses dieron a conocer que desde el comienzo del año fiscal en octubre, el 1 de octubre, más de 52.000 niños, en su mayoría centroamericanos, han sido detenidos después de haber cruzado ilegalmente la frontera y han quedado bajo custodia del Departamento de Salud. Este lunes, en una teleconferencia de prensa, la directora de Política Interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, se refirió a las medidas que se han tomado.
Vamos a añadir jueces de inmigración, oficiales de asilo, fiscales y también centros de detención para los adultos que están llegando con niños. Vamos a aumentar el proceso de huir los casos y asegurar que las personas que tienen la capacidad de hacer un caso y quedar, puedan quedarse, pero la gran mayoría de estos casos probablemente van a resultar en volver a sus propios países. Así que estamos aumentando este proceso para enfrentar especialmente la situación de adultos trayendo a sus niños. Y los que no tienen manera de estar en los Estados Unidos van a volver a sus países.
Otro alto ejecutivo estadounidense, Ricardo Zúñiga, director para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó que quienes entran a Estados Unidos sin documentos, sean menores o adultos, están sujetos a la medida de deportación y no estarán recibiendo los beneficios de una reforma de las leyes de migración ni acción diferida. Y esta oleada de menores indocumentados que cruzan la frontera hacia Estados Unidos pone en evidencia el drama de los niños que buscan una mejor vida en este país. Así nos dice Alejandro Marcano.
Indiscutiblemente es un drama al que se le está buscando una solución urgente para frenar las cifras que se acercan a los 47 mil niños y adolescentes que ya cruzaron la frontera sur entre octubre del 2013 y mayo de este año. La situación es tan crítica que nuevamente altos funcionarios de la administración Obama, tal como lo hizo el vicepresidente Joe Biden la semana pasada desde Guatemala, reiteraron la necesidad de detener esta oleada de menores inmigrantes.
Este es un viaje peligrosísimo y para la gran mayoría no resultará en estatus legal en los Estados Unidos.
La crisis de los menores solos que llegan al país también se hace sentir en Miami, que es una de las 10 ciudades donde los niños están siendo enviados para ser puestos en proceso de deportación. La abogada María Trina Burgos lamenta que los padres de estos menores no tengan ni le brinden ningún tipo de orientación.
No van a entrar porque la reforma migratoria tiene una fecha tope de entrada que es el 2011, 31 de diciembre del 2011. Entonces, obviamente, estos niños no van a calificar.
Aunque no hay información oficial, se sabe que en el sur de la Florida hay 3 centros donde están siendo recibidos estos menores inmigrantes. Uno de ellos está a mis espaldas, His House, y La Voz de América tuvo acceso y pudimos conocer que aquí llegan los más pequeños. Pudimos constatar que algunos no pasan de los 5 años de edad y quizás ninguno realmente entienda su verdadera situación.
Yo lo que quiero es progresar, pues, y ser alguien en el más allá.
Un sueño que parece convertirse en una interminable pesadilla.
Que este es un asunto que goza de la responsabilidad compartida para hacer todo lo posible para evitar una crisis humanitaria más amplia de la que ya estamos viendo.
Preocupación que ha sido reiterada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, en una carta abierta a los padres de los niños que cruzan la frontera de Estados Unidos, en la que advierte, así lo reconoce también José Antonio Domínguez, funcionario consular de El Salvador en México, que es un viaje largo y sin un final feliz.
Esto está vinculado al tráfico de personas.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y todos en Estados Unidos están pendientes del futuro de estos niños. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y la discusión sobre la ley de reforma migratoria y la urgencia de su tratamiento en la Cámara de Representantes vuelve a ser noticia. Este tema, junto a la crisis humanitaria que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos con México, se plantean en análisis en la siguiente entrevista de nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, con Lizeth Olmos, activista de asuntos de inmigración.
Sí, pues como dijo el presidente Obama, que aunque haya visto un cambio que es interesante, y que de todas maneras tenemos que seguir haciendo lo que es correcto, y eso es tener este acuerdo de una reforma migratoria. Como había trabajado diferentes cámaras de representantes, de demócratas, también republicanos, porque es algo que hemos visto más y más los problemas que estamos teniendo en la frontera, con la economía, y muchas de estas familias que están, no están en el sistema y están separadas. Entonces es algo que se tiene que resolver ahorita.
El hecho de tener otro líder de la mayoría, ¿usted cree que influya en la decisión de John Boehner para convocar a una votación que se ha venido postergando por mucho tiempo?
Pues estamos viendo que ojalá, espero que Boehner haga lo correcto, que es, él sabe, como ha dicho muchas veces, que sí tenemos que tener un plan, una de reforma migratoria que es justa y no va a pararse por el cambio que hemos visto en la Cámara de Representantes, que él va a seguir con sus planes. Porque los republicanos tienen que apoyar este plan, porque si no, van a haber más y más hispanos no van a votar en favor de los republicanos, porque la mayoría de la gente sí apoya en este plan.
Y estamos en un año electoral. Sí. Lizette, usted trabajó con varias organizaciones de apoyo a los inmigrantes, entre ellos LULAC. Yo quisiera que nos comente un poco, ¿cuál es la realidad de las familias inmigrantes que en este momento están enfrentando el problema de sus niños que están ingresando ilegalmente a Estados Unidos? Esta es una crisis muy profunda. ¿Usted la ha visto de cerca?
Sí, así es. Es una crisis humanitaria y es muy triste que los niños vienen aquí sin sus familias. Hemos visto que en varios casos, como recientemente vi en la Casa Blanca, una chica que vino a los Estados Unidos, que ha estado estudiando aquí por varios años y no ha visto a su mamá en 9 años. Y es muy triste porque ella ha ido a la escuela aquí, es alguien que ha seguido muchas cosas, ha apoyado a la comunidad, no es ciudadana y también no ha podido ver a su familia. Entonces es algo que tenemos que ver qué podemos hacer de estas situaciones.
Yo le escuchaba a usted comentar que el gobierno, el presidente Obama, tiene la intención de apoyar económicamente a Centroamérica con el propósito de evitar este tipo de inmigración. Háblenos un poco de eso.
Mis diferentes líderes de organizaciones para hablar acerca de cómo pueden ayudar económicamente. Por el Senado, el senador Dick Durbin disponieron 100 millones de dólares para el próximo año para que vayan a estos países, porque es algo que necesitan apoyar por la razón por la cual las familias están huyendo de estos países.
Por la violencia, la pobreza, etcétera. Pero, sí. Lizette, ¿esta medida no podría ser más bien contraproducente, considerando que en varias naciones centroamericanas, en especial en estas tres que nos preocupan, Guatemala, Honduras y El Salvador, hay muchísimas denuncias de malos manejos económicos de parte del gobierno?
Sí, es importante también que veamos lo que está pasando a nivel del crimen. Ver esta situación de lo que está pasando con las drogas, con la pobreza, porque ahí es donde empieza todo. Es
el
la
narcotráfico.
Razón. Igual, sí. Y lo que está pasando también en los Estados Unidos, la razón es porque han visto este problema en los Estados Unidos también.
Ajá. ¿Hay algún tipo de contacto con organizaciones no gubernamentales en estas naciones que puedan implementar algún tipo de programas que puedan ayudar a esta gente a desestimar la inmigración y quedarse en sus países?
Sí, hay muchas organizaciones que a nivel nacional que están ayudando, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos.
Tienen, ¿pero ayudan a organizaciones no gubernamentales en estos países o trabajan con el gobierno?
No, trabajan con diferentes oficinas por los Estados Unidos y trabajan con latinoamericanos de diferentes países y no están afiliados con el gobierno.
Era la entrevista de nuestra compañera Yoconda Tapia con Lizette Olmos, activista en asuntos de migración. Y nosotros vamos a ir revisando algunos ambientes muy especiales en las ciudades de Estados Unidos. En Boston, 19 grados, el cielo está mayormente nublado. En Chicago, 20 grados centígrados, el cielo está cubierto, una lluvia débil está cayendo en Chicago. En Houston, 24 grados centígrados, el cielo está despejado. En Los Ángeles, 18 grados centígrados, el cielo está nublado. En Miami, 24 grados centígrados, parcialmente nublado. En Nueva York, 22 grados centígrados, cielo soleado. Y aquí en Washington, capital de los Estados Unidos, 22 grados centígrados, está mayormente nublado.
VOA.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América. Hoy es martes 24 de junio del año 2014. Soy Henry Llanos y me acompaña en la producción general Elena Skotowska. Estas son las noticias. El pueblo venezolano continúa rechazando la política de Nicolás Maduro y este martes habrán nuevas movilizaciones por lo menos en 15 ciudades del país. Estados Unidos ofrece algunos alivios en materia de impuestos a los expatriados para que puedan nivelarse con los pagos. Y en La Voz de América ya se vive el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Tendremos un informe de Gesell Tobías. Y la ciudadanía en Venezuela está rechazando las políticas de gobierno de Nicolás Maduro. Hoy tendrán lugar al menos 15 ciudades movilizaciones en Venezuela. Así nos anuncia nuestro compañero de trabajo, nuestra compañera Carolina Alcalde.
A propósito de los 193 años de la Batalla de Carabobo, una de las luchas que marcó el proceso de emancipación de España, el movimiento estudiantil convocó a todos los miembros de la sociedad civil a participar en una actividad denominada Marcha por la Independencia, en la que una vez más exigirán la liberación de compañeros detenidos durante las protestas que se dieron desde el pasado mes de febrero, el cese de la represión gubernamental, el respeto a la manifestación pacífica, así como respuestas a los problemas que está enfrentando el país, entre ellos la inseguridad, el alto índice de inflación y la escasez de artículos como medicinas o alimentos básicos. Génesis Castro, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, destacó que sus compañeros tienen 45 días detenidos.
El gobierno tiene estudiantes paramilitares dentro de la universidad que se encargan de sembrar el terror, que están identificados, se han encargado de desmovilizar y de violentar a los estudiantes al que salimos a protestar.
La liberación de estudiantes es una petición que llevó a un grupo de jóvenes a tomar medidas drásticas. Desde el fin de semana se mantienen en huelga de hambre en las inmediaciones de una iglesia de la capital para una vez más exigir al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que entregue los videos captados por las cámaras de seguridad, en donde según ellos queda evidencia del allanamiento realizado en mayo en el campamento estudiantil que se encontraba en las inmediaciones de ese organismo internacional por parte de efectivos de seguridad. De acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano, desde el mes de febrero se han registrado 3.182 detenciones, de las cuales 115 personas aún permanecen privadas de libertad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y hablando de esas cifras, se dice que el 69% de la población venezolana está de acuerdo en que la economía de Venezuela es un éxito, según el último sondeo de opinión realizado por una empresa encuestadora de Venezuela. El informe completo con Álvaro Algarra.
Aun cuando distintos voceros del Ejecutivo venezolano sostienen que el modelo económico es exitoso, la percepción de los ciudadanos los contradice. El más reciente estudio de opinión realizado por la firma Alfredo Keller y Asociados muestra que un 69% de los consultados considera falsa la idea del modelo exitoso. El secretario nacional del Partido Opositor Social Cristiano, Rogelio Álvarez, señaló que el modelo económico no es el correcto.
Cuando tú analizas cada uno de los aspectos, la situación económica del país, bueno, uno está peor que el otro. Es como una suerte de competencia para ver en qué estamos peor todos los días. Somos la inflación más grande de Latinoamérica, una de las más grandes del mundo.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto oficial, señaló que a pesar de lo que dicen los estudios de opinión, no caerá en chantajes y su compromiso es mejorar la economía y la seguridad de los venezolanos.
Politiquería no me interesa. La politiquería de declarar lo que dicen las encuestas que hay que declarar, me resbala.
El general en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, destacó la labor que realiza el gobierno para minimizar el contrabando y mejorar la situación de desabastecimiento.
La Fuerza Armada está combatiendo con determinación y con mucha firmeza esta arista del problema del abastecimiento, precisamente colocando todo un despliegue en la línea fronteriza.
El analista Eduardo Martínez opinó que estos estudios demuestran que el 69% no solo no aprueba la política económica del gobierno, sino que el 100% de los venezolanos sufre las consecuencias de las que a su juicio han sido unas políticas económicas nefastas.
Es un desastre. La mitad de las industrias desaparecieron. En este momento casi el 100% de las industrias no tienen los insumos para producir.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Desde Washington, Estudio 45.
Y continuamos y estamos en contacto directo con Aymara Lorenzo, corresponsal de La Voz de América en Caracas, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Aymara. Y continúan las movilizaciones el día de hoy. Cuéntanos. Bueno, vamos a tratar de establecer ese contacto con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal. Nosotros vamos a ir a una pausa en Estudio 45. Ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Bien, ahora sí, estamos ya en contacto directo con Aymara Lorenzo desde Caracas. Aymara, muy buenos días. Bienvenida a Estudio 45.
Buenos días, Henry. Un saludo para ti y para la audiencia. Este 24 de junio se celebran 193 años de la batalla de Carabobo, enfrentamiento que le dio la independencia a Venezuela de España, y es precisamente este el motivo por el cual los estudiantes, el movimiento estudiantil, ha convocado a una movilización no solamente aquí en Caracas, sino en al menos 15 ciudades de Venezuela. Conversamos, La Voz de América conversó con el estudiante de la Universidad Católica, Carlos Vargas, quien ha dicho que con esta movilización lo que se quiere demostrar al país es que solamente a través de la unidad y de la independencia se va a lograr la libertad. A esta convocatoria también están llamados los gremios, sindicatos, por partidos políticos y, por supuesto, la sociedad civil. El estudiante Carlos Vargas dijo que el objetivo es unificar todos los movimientos para poder cambiar políticamente al país y que los ciudadanos puedan transitar por el camino de la democracia. En el caso de Caracas, esta movilización partirá desde dos puntos y llegará hasta la Plaza Francia de Altamira, lugar que en el pasado fue sitio de enfrentamiento entre los estudiantes que protestaban y los militares de la Guardia Nacional que reprimieron estas protestas. Los estudiantes, por cierto, también han pedido a quienes vayan que vistan una camisa vino tinto del mismo color del que usa la selección de fútbol venezolana. Pero además, Henry, no solamente esto es noticia en Venezuela, porque un dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que los efectivos militares activos, además de participar en paradas militares como la que se registrará precisamente este 24 de junio, también podrán participar en actos políticos haciendo uso del derecho que tienen los ciudadanos venezolanos a participar libremente en asuntos políticos y en la formación y ejecución de la gestión pública. Esta decisión la toma la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a propósito de una amparo interpuesto por el Frente Institucional Militar, una organización de militares retirados que asegura velar por el desempeño de la Fuerza Armada Nacional apegada a las constituciones en ocasión de la participación de la ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, quien encabezó una movilización en apoyo a la Guardia Nacional por su desempeño en la represión a las protestas civiles y estudiantiles de los pasados meses.
Bien, ese es el panorama que se vive en Venezuela. Hoy es día de movilizaciones. Gracias, Aymara. Será hasta una próxima oportunidad.
Hasta mañana.
Ya estamos enlazados con nuestra sala de redacción en la página web boanoticias.com. Flavio Villacorta está con nosotros y hoy es un día decisivo, se ha dicho, por las elecciones primarias en Estados Unidos. Republicanos y demócratas estarán en un trabajo muy especial. Flavio, buenos días.
Buenos días, Henry. Así es. Y lo que pasa es que hace dos semanas nadie esperaba que pudiera pasar algo especial en las elecciones primarias en Estados Unidos, pero con la derrota sorpresiva de Eric Cantor, todo puede pasar. Y hoy hay que poner mucha atención por esa misma razón en estados como Mississippi, Oklahoma y Nueva York, especialmente donde hay primarias demócratas y republicanas. Por ejemplo, en Mississippi es en realidad una segunda vuelta entre el senador republicano Tad Cochran, que curiosamente no es favorito. Ahora le toca competir con el senador estatal Chris McDaniel, que es un favorecido por el Tea Party, y en esta elección podría salir un primer senador que pierde su puesto este año.
¿Y en
Nueva, perdón?
¿Y en Nueva York? ¿Te decía?
Sí, en Nueva York también está Charles Rangel, que es un veterano de 23 periodos, que encara la reelección más reñida de su carrera probablemente, y ahí está compitiendo, entre otros, con Adriana Spailat, que es un nacido en República Dominicana que compite en un distrito crecientemente hispano. Aquí en Maryland también la elección es interesante, pero aquí es para elegir a gobernador del estado.
Muchísimas gracias, Flavio Villacorta. Usted puede ingresar en nuestra página voanoticias.com y tener la información de primera mano. La pasión del fútbol se ha apoderado de todo el mundo y aquí en La Voz de América la vivimos con Gesell Tobías en este informe.
La selección de Brasil le dio una gran alegría a su país al vencer por goleada a un eliminado Camerún. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. La verde amarela finalmente despertó y con un Neymar inspirado se impuso sin problemas a Camerún. El equipo africano ya estaba eliminado del Mundial y no logró hacer ni siquiera un punto en este torneo. Holanda también se impuso a Chile por 2-0 y es uno de los fuertes favoritos de este Mundial. México sorprendió con un 3-1 sobre Croacia, que también se va a casa, y la ex campeona del mundo, España, se despidió con goleada sobre Australia. En Brasil, los días feriados han aumentado a causa del Mundial. Mientras en Río de Janeiro el gobierno declaró como días feriados la fecha que juega su selección, en Brasilia y Sao Paulo únicamente se trabaja media jornada en los días de partido. Los negocios también cierran al menos una hora antes de que inicie el juego y las calles lucen desiertas durante las dos horas que la verde amarela se encuentra en el terreno de juego. Según algunos economistas, esta decisión podría afectar a las ventas informales y a pequeños empresarios. Este próximo jueves se termina la fase de grupos del Mundial y la mitad de los países que llegaron a Brasil habrán hecho maletas y regresado a casa. Una vez iniciados los octavos de final, la situación es otra y cada partido será de vida o muerte, ya que los juegos son por eliminación directa. Si un partido de esta fase termina en empate después de los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si el partido sigue empatado después de la prórroga, se pasará a la tanda de tiros desde el punto de penalti para definir al ganador. Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Escuchan Estudio 45.
Y bien, luego de ese informe, los vamos a ir dejando con música. Nico and Vance y este Am I Wrong, estaré equivocado. Gracias, hasta aquí Estudio 45, que la pasen muy bien.
Trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody